Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Empezamos el clásico del viernes. Venía un día en el que todo miraba hacia el clásico de mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. Es la primera vez que se ven las caras esta temporada el Barça y el Real Madrid. El Barça que llega después de jugar el peor partido de la era Luis Enrique, según reconoció el propio entrenador asturiano, y el Madrid que va camino de batir su récord de imbatibilidad. Pero el partido de mañana está claro que es diferente, todos estos partidos son diferentes y el pronóstico es tremendamente incierto hasta ahora. En estos estábamos cuando a primera hora de la tarde Nico Rosberg, flamante campeón del mundo de Fórmula 1 el pasado domingo en Abu Dhabi, anunciaba su retirada del circo de manera definitiva para dedicarse a su vida privada y familiar. Imagínense todas las cábalas que se están haciendo ahora para colocar a un compañero, a Lewis Hamilton, de cara a la próxima temporada. Y a eso de las 9 de la noche, el diario El Mundo nos sorprendía con una información que ha publicado a todo trapo relacionada con la fiscalidad de algunos personajes ilustres del mundo del fútbol. Se trata, por lo visto, de una investigación que han llevado a cabo 12 medios europeos durante los últimos 7 meses que iremos conociendo durante las dos próximas semanas. Todo parece indicar que cada día nos hablarán de un protagonista. Bien, pues el primer protagonista, el que mañana aparecerá publicado en la portada del diario El Mundo, es Cristiano Ronaldo. Y el titular dice así: Cristiano Ronaldo elude impuestos con una sociedad en el paraíso de las Islas Vírgenes Británicas. Desvió 150 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen para ocultar estos ingresos desde el año 2009. Según el diario El Mundo, el fraude fiscal puede alcanzar los 63 millones y medio de euros. Esa es la información, insistimos, que publica el diario El Mundo, lo ha hecho ya a través de su web y mañana lo publica a través del papel, del método convencional. Enseguida vamos a profundizar en todo ello y ampliamos más detalles. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber cómo están los dos equipos de cara al partido de mañana, al partidazo de mañana. El Barça con la duda de si jugará Andrés Iniesta, duda que no estará resuelta a esta hora, me imagino. Joan Bayor y Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. La duda no está resuelta, pero todo apunta a que sí, a que va a ser titular. El Barça ha trabajado esta mañana en la Ciudad Deportiva. La noticia de momento es que Andrés Iniesta ha recibido la alta médica, así que Luis Enrique tiene a todos sus futbolistas disponibles, menos a Mathieu, que está lesionado, y todo apunta a que va a poner sobre el campo a su once de gala y que en ese once de gala estaría Andrés Iniesta. Ha dicho Luis Enrique que pase lo que pase, no va a ser determinante el partido de mañana, pero sí reconoce evidentemente que el Barça está más necesitado. La lista la vamos a conocer mañana sobre las 10 de la mañana.
Enseguida profundizamos sobre la actualidad del Barça y el Madrid ya está en la ciudad condal. La última hora de los blancos, ¿cuál es? Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ya descansa el Real Madrid en el Hotel Juan Carlos I aquí en Barcelona. Se ha traído Zidane a 19 futbolistas, todos los sanos, aunque al final se ha unido a la expedición uno de los lesionados, Álvaro Morata, que probablemente reaparezca la próxima semana, bien contra el Borussia Dortmund o bien contra el Deportivo de La Coruña, que ha querido estar presente en el clásico de mañana. Y en cuanto a la alineación, pocas dudas. Saber quién va a acompañar a Sergio Ramos, si Pepe o Varane, yo creo que va a ser el francés el elegido. Y luego la duda del centro del campo, ¿no? Casemiro ya jugó los 90 minutos contra la Cultural Leonesa, pero yo creo que le falta ritmo todavía y que lo normal es que se decante por los dos croatas, Modric y Kovacic, junto con Isco. Hasta mañana el técnico francés no va a desvelar la alineación. Había aproximadamente unas 300 personas en el aeropuerto del Prat y mañana está previsto que el presidente Florentino Pérez viaje a la ciudad condal para asistir al Camp Nou a presenciar el partido.
Muy bien, pues enseguida profundizamos también en la actualidad del Real Madrid. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? Muy buenas. Vaya lío tenemos.
Vaya lío. ¿Sabes quién va a sustituir a Rosberg la próxima temporada en Mercedes?
No sé quién va a sustituir a Rosberg la próxima temporada. Es verdad que todo el mundo de la Fórmula 1, incluido Bernie Ecclestone, quiere que sea Fernando Alonso. Es verdad que todos los aficionados españoles quieren que sea Fernando Alonso, pero lo más probable es que sea un piloto joven y que pueda ser Valtteri Bottas el elegido. Pero todavía está por decidir y quedan bastantes flecos por negociar, porque, como ha dicho Lauda, al final los pilotos de gran nivel están todos con contrato. Y, por cierto, la reacción más divertida, como siempre, era Lewis Hamilton. Ha dicho, yo quizás sea el menos extrañado, llevaba 18 años sin ganar Nico Rosberg.
Pues para una vez que gana. Luego profundizaremos también sobre este asunto. En fútbol, el pasado martes asistimos, la verdad es que atónitos, a las declaraciones del Pitu Abelardo contra un compañero del diario Marca y contra este medio. Duras acusaciones que no hacían sino embarrar más la situación del Sporting de Gijón, que está siendo un poco delicada en lo deportivo. El Pitu ha reflexionado, lo ha pensado fríamente y ha hecho bien en retractarse de lo dicho.
Quería pedir disculpas al diario Marca por mis declaraciones del otro día. Me he equivocado totalmente por el insulto que dije por el periódico. Quiero disculparme con Pablo por llamarle impresentable. Creo que no le conozco como para decirles insulto. Creo que no se lo merece. Lo que no rectifico es en el fondo. Creo que durante todo ese tiempo creo que se ha hecho un ataque 2 años persiguiendo, hablando de temas deportivos, sin otras cosas que se ha inventado y que han sido mentira.
No necesita el Sporting, la verdad, que su atención se desvía a situaciones extradeportivas y, por lo tanto, donde se cometió un error ha llegado la disculpa. Bien hecho. En segunda, un partido. Getafe 2, Sevilla Atlético 0. Y en baloncesto, Euroliga, muy buena jornada para los equipos españoles. Barça 72, Panathinaikos 57 y Baskonia 69, Galatasaray 62. Música, maestro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy hablaremos en el partidazo y mucho del clásico, no podía ser de otra manera. Por eso los integrantes del equipo han elegido a sus clásicos de la música, y de clásico va a ir la cosa. Carmay, que no te extrañes, cada uno ha elegido su canción preferida. No,
me gusta, la que habéis puesto primera, me gusta.
Vale.
Luego ya cuando empiece Paquito el Chocolatero y tal, ya será.
Eso ya será al gusto de los integrantes del equipo. De clásicos va a ir también la música, o la cosa en cuanto a la música. Tendremos el reto, si quieren participar, hoy el reto dedicado, hoy no hay ruleta, ¿eh? Dedicamos el reto exclusivamente al clásico. Las dos tandas, Pedrito.
¿Es ruleta?
Hoy no es ruleta. Hoy el tema del que vais a tener que responder es el clásico. Hombre, la podemos poner también, pero el tema ya está...
Claro, si la ponemos, aunque no...
Ahí la tienes. Bueno, pues ya está elegido el tema. En los dos retos será el clásico. Y si quieren ustedes participar, concursar contra Pedrito, 950-60-06, 950-60-06. A ver si mantenemos la racha y le seguimos ganando al bueno de Pedro. Y algo hablaremos en nuestro campo del gas, del clásico, pero evidentemente, básicamente de boxeo. Como todos los viernes, va a ser el protagonista en la última parte de este partidazo. Y antes de meternos de lleno en el partido de mañana, tratamos de aclarar la información que publica El Mundo y que se repetirá durante, creo que, las dos próximas semanas, con gente ilustre del mundo del fútbol como protagonista, la gente del fútbol y las supuestas maniobras para eludir al fisco. El titular de esta noche, que será el titular de portada mañana en la prensa de papel, dice: Cristiano Ronaldo elude el impuesto con una sociedad en el paraíso de las Islas Británicas, de las Islas Vírgenes Británicas, desvió 150 millones para ocultar sus ingresos por derecho de imagen desde 2009. Paula Guisado ha sido la compañera del Mundo que ha coordinado la investigación para este periódico. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Para que la gente sepa de qué estamos hablando, esta ha sido una investigación que habéis llevado a cabo 12 medios de comunicación de Europa, en la que habláis de maniobras de muchísima gente del fútbol para eludir al fisco, ¿verdad?
Exactamente. Somos 12 medios europeos que formamos parte de la red EIC, incluido El Mundo, y hemos estado durante 7 meses investigando para publicar esta investigación que empezamos hoy.
El primer protagonista de la investigación es Cristiano Ronaldo. Habláis de 150 millones que, procedentes de los derechos de imagen, han sido desviados al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Así es, sí. Cristiano Ronaldo ha estado eludiendo impuestos con una sociedad, bueno, con varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas desde 2009, desde que llegó al Real Madrid. Y bueno, lo que publicamos hoy en un avance en la web es precisamente cómo funciona ese método, que no es un método solo de Cristiano Ronaldo, es un método que se utiliza en general en muchos jugadores del agente Jorge Méndez.
En este caso, hablamos para que la gente lo entienda, tú cobras por derechos de imagen en los últimos años, desde 2009, 150 millones de euros, así como los cobras, se desvían directamente a ese paraíso fiscal, ¿es así?
Es un poco más complejo.
Bueno, sí, pero para entenderlo, vamos, a grandes rasgos, sería más o menos así, ¿no? Con lo cual, eludes que tengas que pagar la parte correspondiente a los impuestos de esas cantidades.
Bueno, sí, hay un paso intermedio que es Irlanda, y es clave lo de Irlanda porque permite que parezca que esos ingresos van a una parte de la Unión Europea. La realidad es que luego de Irlanda van efectivamente a las Islas Vírgenes, en este caso, y ahí ya no se sabe qué pasa. Ahí es todo opaco.
Si Cristiano Ronaldo, siguiendo el camino o la vía habitual, hubiese tributado esa cantidad en España, de los 150 millones, ¿cuánto tendría que haber pagado Hacienda?
Bueno, Cristiano Ronaldo, hasta cuando llega al Real Madrid, se beneficia, es uno de los últimos, digamos, beneficiados por la ley Becan en toda su expresión. Por tanto, de lo que él tributó en general durante todos esos años, solo tenía que declarar la parte obtenida en España. Entonces, de esos 150 millones de euros que él ha recibido desde 2009 hasta 2014 y luego en un nuevo contrato de 2015 a 2020, porque ha cobrado por adelantado esos derechos, tendría que haber declarado la parte que él pueda acreditar que ha sido obtenida en España.
¿Se puede calcular más o menos en cifras o no?
Ellos hablan de un 20%. Lo que pasa es que esta cifra es un poco un 20% de esos 150 millones. El problema es que es una cifra un poco, bueno, abuela pluma casi, digamos. La deciden sus representantes legales. Y bueno, sus abogados, los abogados de Méndez, y entonces no está muy claro que ese 20% tenga un fundamento.
Paula, creo que vais a estar 2 semanas publicando diariamente nombres y casos de gente relacionada con el fútbol.
Uh-huh, así es.
¿Toda la gente implicada en este asunto es gente a la que representa Jorge Méndez o hay gente de otros
representantes? No, en absoluto. De hecho, mañana publicamos una historia sobre Özil, que también tuvo su inspección fiscal. Y bueno, la realidad, lo que nosotros hemos descubierto en estos 7 meses de investigación es que hay una corrupción enorme en el mundo del fútbol. Empieza con Jorge Méndez porque es el agente más poderoso del mundo, pero no es idea suya ni es el único que lo hace.
Hacienda, si no he leído mal, Hacienda lleva, creo que mañana, detrás del caso Cristiano Ronaldo, un año de investigación, desde el 3 de diciembre de 2015.
Del justo en una efeméride que nos ha tocado.
Claro. Hablando de efemérides, hay mucha gente que se pregunta por qué se publica esto mañana coincidiendo con el clásico. Ya te he oído la explicación, pero quiero que se la des a los oyentes.
Bueno, pues esta es una investigación que empieza, empieza, digamos, formalmente en abril de 2016, cuando el diario, el semanario alemán Der Spiegel decide compartir con todos los miembros de la red una base de datos, la base de datos de Football Leaks. Desde entonces hasta ahora ha habido una planificación al detalle y entonces la realidad es que la fecha estaba prevista mucho antes de saber que iba a ser el clásico. Y es que además, ni siquiera somos los peor parados porque, por ejemplo, en Italia tienen un referéndum este fin de semana, en Austria tienen unas elecciones, o sea, al final la fecha era la que era, tenía que ser de viernes a sábado, porque Spiegel sale los sábados y ellos son los que han liderado la información. Y no hemos podido hacer nada más.
Al ser una información de 12 medios de comunicación de diferentes partes de Europa, me imagino que habrá futbolistas de todos los países implicados en este asunto.
Sí, sí, claro. Es una iremos sacando durante los próximos días, las próximas semanas, casos que afectan a distintos clubes de toda Europa con futbolistas. Muchos de ellos han pasado por la liga española, por la portuguesa, porque al fin y al cabo son las más potentes. Pero afecta a toda Europa.
Aunque ya sé que no nos vas a decir los nombres, no te voy a preguntar por los nombres que vais a publicar, pero ¿es una práctica más generalizada en España o es más o menos igual en todas partes de Europa?
Es por lo que nosotros podemos saber por los documentos, es una práctica generalizada en España, pero que ha sido importada de otros países de Europa.
Vale. Paula Guisado, compañera del Mundo, la coordinadora de la investigación para este periódico. Gracias por darnos las explicaciones. Gracias,
Un saludo.
Gracias, hasta pronto. La primera noticia, por lo tanto, que publica el Mundo, insisto, es Cristiano Ronaldo elude impuestos con una sociedad en el paraíso de las Islas Vírgenes Británicas, desvió 150 millones para ocultar sus ingresos por derechos de imagen desde el año 2009. Esa es la información que publica el diario El Mundo. Vamos a ver cómo reacciona la gente del fútbol ante esto. Después de esto, el clásico.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jugando en nuestra casa contra Real Madrid, es que me da igual la clasificación, estar a 100 puntos que a 1, que a 25 por encima.
Nosotros nunca hemos hecho cálculo. Favorito en este clásico no existe. Es 50-50, como siempre.
Pretender que por ganar el clásico se acaben las críticas sería ser muy ingenuo y muy inocente.
No me gusta lo que están diciendo alrededor. Yo creo que mañana va a ser un partido completamente diferente, de todas formas.
Es importante ganar el clásico por lo que significa ganarle a un rival directo, a uno de los rivales que aspira a lo mismo que nosotros.
No sé lo que va a pasar, pero nosotros íbamos ahí con el, perdona, con la, pero culo apretado. Entonces, lo que te digo es que nosotros vamos a ir a jugar al fútbol e intentar ganar el partido.
Han estado hoy simpáticos y muy explícitos los dos entrenadores, tanto Luis Enrique como Zinedine Zidane. A Zinedine Zidane le ha costado definir cómo jugaron el año pasado el Clásico del Camp Nou, que ganaron por cierto, pero al final lo ha hecho. 6 puntos de diferencia entre Madrid y el Barça. Si ganan los blancos serán 9, quedará muchísimo, pero será una distancia muy importante. Si gana el Barça quedarán a solo 3 puntos, es decir, a un partido. Así que puede ser un punto de inflexión muy importante para nuestra liga. Ampliamos la información del Barça, Joan, aunque todo reside en la duda de Andrés Iniesta, y hasta mañana por la mañana no conocemos la convocatoria.
Sí, la noticia del día aquí es, una noticia que era esperada. Iniesta ha recibido por fin el alta médica, está óptimo para jugar, como dijo Luis Enrique. De hecho, si no hubiera estado sancionado ya Iniesta hubiera tenido minutos en el partido de Copa del otro día contra el Hércules, así que Iniesta va a estar en la lista de convocados, evidentemente, y todo apunta además que va a ser titular. La crítica que se le hace al Barça, una de las críticas que se le hace al Barça en los últimos partidos, es que falta control, que falta pausa, y esto, sin duda, quien mejor lo puede aportar es Andrés Iniesta. Piqué y Jordi Alba también han entrenado ya con normalidad, así que también están en condiciones de jugar. Piqué dijo ayer que no está tan bien como le gustaría del tobillo, pero está para jugar y va a ser titular. La única baja es la del francés Jérémy Mathieu, que está lesionado. Tiene 21 futbolistas disponibles Luis Enrique, así que va a tener que hacer 3 descartes. Y sobre el 11, desde hace algunos días circula una teoría que dice que Mascherano podría jugar de lateral derecho y que Umtiti sería titular al lado de Piqué. La verdad es que lo ha hecho alguna vez Luis Enrique esta temporada, defensa de 3 para atacar, avanzando a Jordi Alba, y defensa de 4 cuando el Barça defiende, pero lo más normal, y esa es nuestra apuesta, es que saque el 11 de gala, que sería el integrado por Ter Stegen en portería, que va a disputar el alemán, por cierto, su primer clásico, con Sergi Roberto, Piqué, Mascherano y Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Iniesta en el centro del campo, con Messi, Suárez y Neymar arriba. La lista de convocados la conoceremos mañana sobre las 10 de la mañana.
Miguelito, ¿te atreves a aventurar un 11 inicial del Madrid para mañana?
Hombre, lo previsto es fácil, ¿no? Salvo que nos sorprenda Zidane metiendo a Casemiro, que parece, yo creo, poco probable después de 2 meses y 12 días de baja. Jugó los 90 minutos contra la Cultural, pero yo creo que al brasileño todavía le falta chispa. Hay algo de temor dentro del cuerpo técnico a que le pueda suceder, en caso de ser titular, lo que le pasó el otro día contra la Cultural, que viera una primera amarilla antes de los 20 minutos de partido y que eso mermara un poquito su rendimiento, ¿no? Yo creo que Casemiro no va a iniciar. Y luego la otra duda, que parece eterna en las últimas temporadas, es quién va a ser el acompañante de Sergio Ramos en el eje defensivo, si Pepe o Varane. Por ejemplo, Pepe fue titular en la última victoria en el Camp Nou la pasada temporada en el Clásico, pero yo creo que Varane va a ser en este caso el elegido. Pepe jugó los 90 minutos contra la Cultural, sale de lesión, pero el francés se ha entonado después de un comienzo bastante titubeante, ¿no? Así que lo normal, lo que todo el mundo tiene en la cabeza es este equipo: Keylor Navas en portería, Carvajal lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, los centrales serían Sergio Ramos y Varane, los dos croatas en el doble pivote al mando del equipo, Modric y Kovacic, a la derecha Lucas Vázquez, a la izquierda Cristiano, de enganche Isco y arriba Karim Benzema.
Gracias Miguel, gracias Joan, esas son las novedades de los dos equipos a casi 4 horas y media, para 16 horas y media, joder, estoy yo para hacer cálculos hasta ahora de
madrugada de fútbol.
Madrugada de fútbol, sí, señor. Bueno, a las 4:15 de la tarde empieza el partido. No cabe duda que este clásico va a revolucionar mañana las redes sociales, pase lo que pase, por eso queremos saber hasta dónde pueden llegar las redes sociales, hasta dónde puede llegar Twitter mañana. Quique Levy es el responsable de deportes en Twitter en el sur de Europa. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tenéis la maquinaria bien engrasada, ¿verdad?
Pues a tope, preparado para el clásico.
Oye, Quique, ¿se puede calcular cuántos tuits relacionados con el partido se pueden escribir mañana, más o menos?
Pues mira, es
prácticamente imposible de calcular porque Twitter es una plataforma que funciona mucho en directo. Durante el partido es cuando vamos a ver el máximo número de tweets y va a depender mucho el número de tweets, siempre depende mucho de lo que sucede en el campo. O sea, si cogemos de referencia el clásico del año pasado, el primero que fue el 0-4 del que ganó el Barça por 0-4, se llegó casi a los 5 millones de tweets, y en el último, con la victoria de 2-1 del Madrid, que fue también bastante reñida, un partido bastante intenso, llegamos a casi los 4 millones. O sea, para que te hagas una idea, el clásico, yo creo que es el partido de una liga regular más tuiteado, sin duda.
¿Y es el acontecimiento que más repercusión tiene en Twitter en España o no?
Sí. Generalmente, sí. Ahí hay que también tener en cuenta los partidos de Champions League y otras competiciones europeas, como ha podido ser este año la Euro, pero sin duda el clásico es el evento deportivo que más mueve, como te digo, quitando grandes finales, tipo la final de Champions o un europeo o un mundial.
O sea, que una final de Champions entre el Madrid y el Atleti, y el Atleti y el Madrid, arrastra más gente en Twitter que un partido como el de mañana.
Sí, generalmente sí. Las finales siempre suelen arrastrar más conversación, pero como te digo, el clásico sin duda es el evento de liga regular, el partido de fútbol quizás más tuiteado del mundo.
¿Y comparando con otros acontecimientos, por ejemplo, más que una jornada electoral?
Bueno, ahí es difícil un poco calcular, también depende un poco del mercado donde estemos hablando, pero para darte una referencia, durante la final del europeo hubo 14 millones de tweets, pues te pone un poco en referencia, ¿no? El clásico representa más de un tercio de lo que se tuitea en una final de la Euro, que al final ha sido el evento deportivo más importante o futbolístico más importante del año pasado.
Quique, ¿en los momentos álgidos cuáles son? Por ejemplo, ¿el final de un partido, un penalti inopitado, un gol?
Generalmente los goles. Los momentos más tuiteados suelen coincidir con goles o acciones del campo que son muy muy llamativas, o el final incluso del partido. Sobre todo cuando se trata de una final, el momento cúlmine pues suele ser el momento en el que se proclama el campeón, pero en el clásico los momentos más tuiteados suelen ser los goles.
Y para terminar, Kike, aunque tú eres responsable en el sur de Europa, ¿a nivel mundial también arrastra mucha gente? ¿Hay gente de todo el mundo mañana tuiteando del partido?
Sí, sin duda vamos a tener una conversación a nivel global, no va a ser solo España. En España vamos a registrar gran volumen de la conversación, sin duda, pero al final se tuitea en todo, desde todos los países. El año pasado, después el segundo país que más tuiteó sobre el clásico, por ejemplo, fue Estados Unidos, seguido de México, Brasil y Francia, ¿no? Al final es un evento que arrastra, como pues, a nivel de televisión, igual que arrastra muchísimo a nivel de televisión, pues a nivel de Twitter, sobre todo, que el usuario de Twitter tuitea mucho mientras ve la tele, sobre todo, especialmente cuando se trata de deporte, al final tenemos una conversación global, igual que una audiencia global en televisión.
Pedrito, ¿tú mañana cuántos tweets vas a poner a lo largo del partido? Más o menos.
Pues fácil 30-40.
Hombre, no es mala media, ¿no, Quique? Si cada uno pusiera 30-40
antes. Más otros 30-40
no es mala media.
Más otros 30-40 antes, o sea, unos 60-80. Sí, entre 60 y 80.
Sí, yo creo que lo interesante también de Twitter y de las redes sociales es que yo creo que hace mucho más divertido el clásico, ¿no? Porque dura mucho más. Al final, si sigue a las cuentas de los equipos desde toda la semana, llevan publicando contenido, recordando los mejores momentos para ir calentando el partido. Al final el partido se alarga y eso yo creo que es bonito e interesante.
Vamos, que para vosotros es un chollo esto, ¿no?
Sí, totalmente.
Como haya jugado polémicas y eso, el puede durar una semana.
Vale.
No, después el post también hay mucho espacio para el análisis, pero como te he dicho, la mayor conversación se va a producir durante el directo, durante el partido es cuando más conversación vamos a tener, porque Twitter en ese sentido es una plataforma en directo y live.
Oye, hoy ha funcionado bien lo de Alonso a Mercedes, ¿no? Yo, perdona que meta esa pequeña cuña.
Lo de Alonso a Mercedes.
Ha sido trending topic, por lo que he visto.
Sí, no, bueno, trending topic hay muchos todos los días.
Ah, vale.
Es difícil seguir a todo el mundo. Mucha gente se cree porque trabaja en Twitter está al tanto de todo, pero ocurren tantas cosas en la plataforma que
que es muy difícil estar detrás de todo.
Te imaginas metido ahí una nube de comentarios. Sí,
¿no? se sale por las orejas, ¿no? Todos los tweets de uno, del otro.
Tengo entendido que España es uno de los países por población, en términos de población, que más utilizan las redes sociales para comunicarse, ¿verdad?
Sí, la verdad que España a nivel de Twitter es un país muy importante. Yo creo que estamos en el top en Europa, sin duda. Yo creo que también hay varios motivos por lo que se explica eso, ¿no? Al final la penetración del móvil en nuestro país es muy fuerte, tenemos una población online grande y eso hace que seamos al final líder. Un poco también el hecho cultural, ¿no? Los españoles nos gusta mucho comentar y hablar de todo.
Chau, chau, nos encanta.
Pues Quique, vamos a leer los mensajes que a través de Twitter nos han mandado los oyentes del partidazo. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Alberto Arauz, ¿tú te dedicas a eso?
Sí, hola, Joseba.
Las noches de partidazo.
Y hablando de Twitter, estamos recibiendo un montón de mensajes en el Twitter del partidazo sobre el clásico, sobre la información de los compañeros del mundo sobre Cristiano y sobre el anuncio de la retirada de Nico Rosberg. Antonio nos dice que es del Real Madrid, pero si esta información es cierta, hay que ir tras el defraudador, sea quien sea. Ramón comenta que le resulta muy curioso que esta información salga a un día del clásico, ya están intentando desestabilizar al Madrid, 7 meses investigando y justo lo sacan hoy. Sobre lo estrictamente deportivo, Luis dice que más vale que el Madrid salga con el culo apretado o le caerán 5, y Paco dice que sería precioso que Hamilton y Alonso volvieran a coincidir en el mismo equipo, eso sí que tendría morbo. Y el último, Joseba, que te va a gustar, nos manda Fernando López un mensaje en el que dice: un viernes en casa con Joseba Larrañaga de fondo es un viernes un poco menos triste.
Sí, sobre todo para dormir, ¿verdad, Majo? Seguro, si me está oyendo, seguro que ya sabrá dormir. Así viene el clásico. Ahora mismo vamos a ir profundizando. Hacemos el reto en un par de minutos y abrimos el tiempo de opinión. Y en el reto vamos a alucinar una vez más con lo que saben nuestros oyentes de fútbol. Porque solo falta que participen en Comentarista por un Día de La Quiniela. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar las dotes de comentarista. Si sale elegido, podrá narrar un partido de la jornada del 18 de diciembre, ¿se imagina? Pues puede hacerlo, comentaristaporundia.laquiniela.es, y ahí nos deja un ejemplo. Hay que correr y participar hasta el 9 de diciembre. Juega La Quiniela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.